Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 22 de septiembre del año 2023. Hoy vamos a analizar con nuestro invitado la situación de la economía peruana, pero también las posibles salidas a esta crisis, a esta recesión técnica en la que nos encontramos. Sobre esto, como dije, vamos a hablar con el economista Germán Alarco Tozzoni. Él es profesor e investigador en la Universidad del Pacífico. Pero antes, La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Te invitamos a disfrutar del quinto video, cómo se prepara la mantequilla de maní. Esto a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.72 y lo venden en 3.74. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.73 y se vende en 3.74 en promedio. Ya estamos en este momento con Germán Alarco Tozzoni, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a La República. Buenos días.
Buenos días, Romy. Buenos días a todos tus televidentes. Es un gusto nuevamente comunicarnos.
Germán, está subiendo de a pocos el tipo de cambio. Hemos visto en pantalla cómo ha subido paulatinamente en este caso. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? ¿Qué está pasando con el dólar y con el nuevo sol?
Sí, yo no me preocuparía mucho con el tipo de cambio. Hay momentos, por ejemplo, donde baja, cuando los exportadores mineros tienen que pagar impuestos, que es en el mes de febrero, marzo, abril. Hay momentos donde el gobierno paga, por ejemplo, repaga, devuelve el principal e intereses de los bonos del Tesoro Público, y eso es una cantidad de dinero. Y como tenemos muchos inversionistas no residentes, hay una presión en el tipo de cambio.
Okay.
Pero por el momento yo no me preocuparía en absoluto, son las fluctuaciones cotidianas en función a la demanda y oferta de divisas.
Germán, vamos a ver esta información, este cuadro sobre el PBI, cómo va la economía en pantalla. Es importante auscultar junto contigo. Precisamente esto hemos publicado en La República. La economía peruana sigue en negativo, crecería a su nivel más débil en dos décadas, sin contar el momento de la época del coronavirus. Y el estimado del Banco Central de Reserva para este año es que la economía peruana crezca solamente en 0,9%. El marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas dice que creceríamos 1,1%. Pero en la parte de abajo estamos viendo esta variación acumulada, menos 0,58%. Y tenemos dos trimestres ya consecutivos con cifras negativas. Estamos en recesión. La última cifra oficial es de julio, menos 1,29% crecimiento del PBI. Obviamente la inversión privada caerá 5,3% según lo ha señalado el Banco Central de Reserva en su reciente reunión, y la minería retrocedería esta inversión minera en 18,1%. Esta es una situación complicada. Germán, ¿qué nos dice este cuadro? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la situación?
Así es, estás retomando la información oficial, es cierta, en el mes de julio tenemos una caída del 1.3%, pero yo creo, Rumi, que lo importante es ver a los detalles.
Así es.
Es decir, hay que hacer un buen diagnóstico y a partir de ese buen diagnóstico o un diagnóstico razonable, de ahí lanzar las propuestas. Entonces, si nosotros vemos en términos generales qué hay detrás de esa caída del menos 1.3% en julio, es una severa caída del sector manufactura.
Definitivamente.
Y detrás del sector manufactura y construcción, lo que vemos es, ¿qué cosa? Vemos una caída importante de la demanda interna.
Para acompañar,
¿cuáles son los componentes de la demanda interna? Consumo, inversión, pero el más importante es consumo.
Efectivamente. Para analizar un poquito más, nos has enviado un par de cuadros, vamos a mostrarlo precisamente para comentar de qué se trata. Lo vamos a ver en pantalla, por favor, los cuadros que nos envió nuestro invitado. Diferencia de la proyección del PBI 2023 y 2022 respecto al gasto. ¿De qué estamos hablando aquí, Germán?
Aquí estamos hablando, se supone que el PBI lo puedo presentar a través de tres caminos. Por el lado del ingreso, cuánto se llevan los asalariados, cuánto se llevan las ganancias, los independientes. Luego tenemos lo que ocurre por las actividades productivas, que agropecuario, pesca y demás.
Así es.
Y luego tenemos el PBI por tipo de gasto. Y aquí tenemos sus principales componentes. Tenemos que en el año 2022 el PBI creció 2.7. Y tenemos el resultado final de lo previsto para fin de año 0.9, estoy utilizando la información pública del Banco Central de reporte de inflación a septiembre. ¿Y qué vemos? Y ese es un tema clave, Rumi, que no es la inversión privada el principal componente que se derrumba. El principal componente que se derrumba es el consumo privado. Y en el consumo privado tenemos tres factores explicativos. La caída de los ingresos nominales, o el ingreso nominal que ha crecido muy poco, la caída del empleo y el aumento del subempleo, y la inflación. Y en segundo lugar, tenemos la caída de la inversión privada. Pero no es el primero, es el segundo. Y tenemos también un tema que es dramáticamente negativo, es que la inversión pública contribuiría a la caída al menor crecimiento del producto en casi 0.3%. Y eso es inaceptable.
Así es. Así es. Tenemos un segundo cuadro que nos has enviado, lo vamos a ver en pantalla también para seguir con el análisis. Diferencia de la proyección del PBI 2023 respecto al 2022 por sectores productivos. ¿Qué nos dice este cuadro, Germán?
Que nos dice que cuáles son los sectores donde ha caído la producción, donde tenemos menor crecimiento, y es el sector, efectivamente, donde influye la demanda, que es el sector manufacturero y el sector construcción, y también el comercio y servicios. Hay que señalar en lo positivo que el sector minero está contribuyendo a un mayor crecimiento en casi 0.9 puntos porcentuales, y también por los fenómenos climatológicos, el sector pesca tiene pues un desempeño negativo. Es obvio, por lo que sabemos, que el sector agropecuario tiene una contribución negativa, es obvio que el sector pesca tiene una contribución negativa, pero igual nos estamos desenfocando. El gran problema es un problema de caída de la demanda.
Es decir, la gente está gastando menos dinero. La gente, sí, pues, la gente está gastando menos dinero. De eso se quejan precisamente los industriales. No hay demanda, señalan ellos. No nos están comprando, no podemos vender. Eso se está viendo en el mercado, eso es lo evidente.
Así es. Decíamos hace un ratito que los factores clave son ingreso real, que cae por el efecto de la inflación, que bueno, gracias a Dios, está siendo menor cada mes, poco a poco, pero se está logrando reducir la inflación, pero de todas maneras sigue erosionando el poder de compra. Si nosotros vemos la información del mercado laboral entre el 2019 y 2023, tenemos casi 600,000 subocupados por ingresos adicionales. Claro. Esto es que ganan menos de la referencia que establece el propio INEI. Es decir, la gente trabaja. También hay más población inactiva, pero trabaja, pero recibe menos que antes.
Por lo tanto, está gastando menos, tiene menos dinero para comprar. Así es. Germán, vamos a ver esta portada de La República, lo hemos publicado el pasado domingo, con este dato del Banco Central de Reserva, la inversión privada en caída libre. Este año cerrará en menos 5.3%, mientras estiman también que el sector de la minería tendría una contracción de 18.1%, lo que ya has adelantado. Entre las causas de este descenso es la poca confianza de los empresarios. Veamos ese detalle de ese cuadro, de esa información. Lo vamos a ver en pantalla también. Justamente así aquí es. La inversión privada se contraerá con más fuerza de 2023. Germán, ¿por qué está cayendo la inversión privada? ¿Cuáles son los factores que están implicando, que están incidiendo para que los inversores, mejor dicho, las empresas inviertan menos en el país este año?
A ver, primer tema, yo creo que también estamos, aquí hay un sesgo peligroso. ¿Qué tiene de cierto? Primer comentario, que hay un fenómeno internacional. Si tú revisas qué pasa con la inversión privada por trimestres en Chile o en Estados Unidos, segundo trimestre del 2023 respecto al 2022, te doy los datos. Chile, menos 2.56%. Estados Unidos, menos 3.7. Hay un fenómeno internacional que no hay que olvidar. ¿Asociado a qué? A un menor crecimiento mundial. La eurozona este año, información del reporte de inflación, se proyecta solo un crecimiento del 0.5%. Reino Unido, 0.3%. China, 4.9%. Estados Unidos, 1.8%. Si hablamos de la información trimestral, de Estados Unidos solo ha crecido 0.6% en el segundo respecto al primer trimestre. Entonces hay un fenómeno mundial que no hay que olvidar.
Definitivamente.
Y la segunda variable que no hay que olvidar también es nuestra propia política monetaria, y no hay que negarla. Tenemos, afortunadamente ya estamos bajando la tasa de interés de referencia de política monetaria, pero la tasa de interés activa moneda nacional es 10.1% real. La de pequeña empresa, 14.7%. Esto es información pública. La micro, 27% en términos reales. La de consumo, 48%. Vamos. El crédito real, un detalle, total ha caído en el último año 5%. El crédito hipotecario, 0.7%. El crédito de empresas, menos 11%.
Así es.
Y entonces, está bien, si hay un problema de expectativas, que a propósito tengo aquí un informe de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, del tercer trimestre respecto del segundo, en el caso de Perú, está por debajo del promedio de América Latina, pero ha subido ligeramente. Entonces, no es tampoco el tema tan serio de las expectativas, sino que hay un problema de, decíamos, de economía internacional
global, que
es
nos
un
está
problema
afectando.
De política monetaria, que tiene sus efectos positivos en términos de reducir la inflación, pero tiene su, como diríamos,
así
daño
es,
colateral.
Así es. La presidenta Dina Boluarte, Germán, viajó a Estados Unidos, ha estado en dos foros importantes, en la cumbre de Naciones Unidas, pero también en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Está buscando inversiones. Veamos lo que ha dicho la presidenta allí en ese foro así sobre es. Inversiones. Escuchemos.
Perú ahora es un país que ha sabido salir de su crisis política, de su crisis luego de la pandemia, y está poniéndose firme, fuerte y seguro frente a la mirada internacional. Y frente a esa mirada internacional le decimos, Perú recibe a los inversionistas y ustedes tengan la plena garantía de que las reglas de juego serán claras, transparentes e idóneas para sus inversiones, como también para el desarrollo de mi patria. Yo no me quiero extender más, solo agradecer esta oportunidad de participar con ustedes, señores de la Alianza del Pacífico, y a través de ustedes seguir invitando a más empresarios que quieran invertir en el Perú. Perú es un país con esperanza.
Germán, hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte, obviamente está fomentando las inversiones al país, se señala que los supuestos macroeconómicos son sólidos, pero desde la parte institucional, social, política, ¿se puede dar, digamos, adecuadas señales para apuntalar inversión privada en el país?
Un primer comentario es que es innegable, no quiero meterme a la política en este caso, que hay un malestar social. Esto es, ese malestar social no ha finalizado, ¿sí? Lo segundo que quiero manifestarte, Rumi, es que sí, la inversión extranjera es importante y ojalá fuera en inversión con alto contenido en conocimientos y no solo la inversión en materias primas. Pero no tengo el número, el banco lo presenta, el Banco Central, ¿cuánto es la inversión extranjera respecto de la inversión privada? El número está en el reporte, no es más allá del 10%.
Okay.
Esto es que lo que se necesita es más inversión de los nacionales, más inversión de los hogares. Pero los hogares no van a poder invertir en autoconstrucción, por ejemplo, si no tienen ingresos.
Definitivamente.
¿Sí? Así es. Ese es un primer tema. Y no van a poder acceder a crédito hipotecario porque el crédito hipotecario está en tasa prácticamente cero. Y te quiero dar tres factores estructurales que todo el mundo se olvida. Primero, que a lo largo de los años ha aumentado el componente de los bienes de capital respecto del total de inversión.
Ajá.
¿Eso qué genera? Eso genera un menor multiplicador de la inversión, y más si es extranjera. Si la inversión extranjera viene asociada a muchos bienes de capital, se pierden efectos multiplicadores. Y el otro segundo elemento que nos olvidamos es que es la elevada desigualdad. Y la elevada desigualdad lo que está haciendo es que está reduciendo la propensión a consumir, porque ahora los de sectores medios y altos, especialmente los altos, tienen una mayor participación del ingreso.
Así es.
Y ellos gastan menos en consumo que la mayoría de la población que ha perdido ingreso.
Así es.
Entonces, es una paradoja. En un país pobre, la propensión a consumir ha caído y los empresarios no invierten.
Así es.
Entonces, y eso reduce el multiplicador del gasto. Entonces, tenemos por ahí dos efectos importantes que afectan el crecimiento económico: la elevada desigualdad y el componente importado de los bienes de capital sobre la inversión. Te doy un dato. Ahorita es como de la inversión total, el 25% es bienes de capital importado.
Okay.
En los años 90 era alrededor del 16%.
Germán.
Esto es, antes esa inversión tenía mayores efectos multiplicadores.
Hace un momento hablaste sobre la reducción de la tasa de interés de referencia. Ese cuadro, por favor, si lo podemos ver en pantalla, porque tiene relación con un comentario que nos ha llegado a través del Facebook, que vamos a ver en pantalla también. Pongamos primero el cuadro de justamente la tasa de interés de referencia, obviamente lo fija el Banco Central de Reserva, ha bajado de agosto a septiembre de 7.75 a 7.50. Y precisamente vamos a ver el comentario de esta persona a través del Facebook, Oscar Manonsalva. Dice: si el BCR sube las tasas de interés, no hay plata para consumir. Una mala política. ¿Qué comentario tiene sobre ello, Germán?
Lo que decíamos hace un momentito, es decir, toda política lamentablemente tiene daños colaterales. Si el objetivo del Banco Central, en el caso del Perú, es reducir la inflación, no es la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde tiene que cuidar la inflación, tiene que cuidar el empleo, tiene que cuidar o procurar tasas de interés más bajas. En el caso peruano, lamentablemente, solo se dedica a la inflación. Y la herramienta que tenemos disponibles, con sus asegúnes, con lo positivo y negativo, es esa. Es la tasa de interés de referencia.
Así es.
Pero le transmito a tu televidente que, por suerte, ya se están dando las condiciones no para subirlas, sino para bajarlas.
Eso es importante. Pero
esperando,
Germán,
que la inflación en alimentos y energía comience a descender.
Te cuento lo siguiente, hablando antes del programa con el productor, con José de Paz Pigman, nos decía lo siguiente: oye, Rumi, estoy haciendo una construcción en mi casa y queremos conseguir un crédito, pero si el Banco Central de Reserva ha bajado la tasa de interés de referencia, ¿por qué no es automático? ¿Qué explicación tiene esto, Germán?
Así es. Sí bajan las tasas a las empresas corporativas, y eso se puede ver en la nota semanal del banco, bajan inmediatamente. Pero las tasas a los consumidores bajan muy lentamente. Las tasas de crédito hipotecario bajan lentamente conforme se reducen las tasas de los bonos del Tesoro Público. Las tasas a microempresas bajan muy lentamente, y a pequeñas también y a medianas, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que se da, pero de manera muy lenta. Hay desfases. Los bancos tienen que manejar su liquidez y comienzan a mover tasas de interés activas y pasivas. Lamentablemente, lo primero que van a bajar son las pasivas, la que nos paga. Y después van a comenzar a bajar las activas en los tramos que no son los que llamamos segmentos corporativos.
Claro, claro.
Entonces, hay que esperar. Pero efectivamente, y no hay que negarlo, porque si uno revisa los comunicados, pero por el lado del internacional, la subida de las tasas sí impacta y busca reducir la demanda, reducir el gasto para frenar presiones inflacionarias. Ojo, te quiero señalar, Rumi, la política monetaria ni ninguna política económica es ciencia exacta. Claro, esto te lo digo como
claro
profesor
sí.
investigador. Y estamos hablando que la economía es una ciencia social.
Exacto.
Y es una ciencia donde intervienen factores desde qué pasa por el lado del sector agropecuario, qué pasa por los efectos del cambio climático, qué pasa con los márgenes de ganancia de las empresas. Hay que invitar a que las empresas reduzcan, se vayan acondicionando a las nuevas condiciones, ajustando sus márgenes de ganancia hacia abajo.
Germán.
Si no lo hacen, de nada sirve la política monetaria.
Germán, es importante la inversión privada, pero también es importante la inversión pública. Vamos a ver cómo va precisamente el gasto de inversión en los tres niveles de gobierno. Lo vamos a ver en pantalla, es importante. Esto está actualizado al día de hoy con información del Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno nacional solo ha gastado hasta este momento 46,3%, los gobiernos regionales 36,9%, y el gobierno, bueno, en este caso se debería ser gobiernos locales, se ha equivocado en la parte de abajo, es 37,7%. ¿Qué nos dices tú de estos pobres niveles de gasto e inversión por parte de estos tres estamentos importantes en el sector público?
Así es. Hay que medirlo que esto es respecto del año. Y ya estamos a tres cuartos del año. Entonces deberíamos estar en niveles de 75%.
Y eso no ocurre.
Estamos en tantos, treinta y tantos. Y el tema es dramático, Rumi. ¿Por qué? Porque en la estimación de qué va a pasar con el crecimiento del producto, la inversión pública no está contribuyendo en positivo, está contribuyendo en negativo, menos 0.3. Es decir, que este panorama lamentable se va a reproducir. Debo señalarte que la inversión pública respecto del PBI es el 4.9%, datos del 2022, memoria del Banco Central. En el año 80, la inversión pública, y eso lo puedes ver en la información, llegó a ser casi el 10% del producto. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es más inversión pública en buenos proyectos de inversión pública.
Importantísimo.
Tú me dirás, tenemos un problema institucional. Tres ideas al aire. La primera, para que los gobiernos locales y regionales puedan ejecutar, tenemos que tener más control concurrente de la Contraloría General. Primera idea. Porque tú haces cualquier cosa y te frenan. No, 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 que trabaje la Contraloría a tu lado. Lo segundo, un gran boom en impulso en lo que es capacitación de sector público en gobiernos regionales y locales. Pero no que vaya tres expertos a la región Piura, no, una reofensiva gigante.
Okay.
Y una tercera idea que lanzo por mí es, decimos, unidades ejecutoras de inversión pública macroregionales y macrodistritales. Con 1.850 distritos en el país, de los cuales 1.000 son distritos que no tienen capacidades, lo que hay que pensar es unidades ejecutoras colectivas.
Apunta temporalmente. A eso, Germán. Germán, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, como sabes, hay mucho
por hablar. Y lo mismo en regiones.
Definitivamente, Germán, muchísimas gracias. Antes de irnos, esa recomendación a las amas de casa, ¿para qué hacer en estos momentos difíciles en la economía? Y con esto nos vamos. Germán.
Perfecto. Ah, no, simplemente digo, en términos de las familias, nada más lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es tratar de reorientar nuestros patrones de gasto a los productos que menos todavía crecen. No puedo pedir austeridad porque los niveles de ingreso son bastante reducidos, sino simplemente pues un manejo más cuidadoso de nuestras finanzas familiares.
Importante. Muchísimas gracias, Germán Alarco Tozzoni, profesor e investigador en la Universidad del Pacífico, por estar aquí en La República, LR más Economía. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, nos vamos ya, pero antes, La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Te invitamos a disfrutar del quinto video, cómo se prepara la mantequilla de maní. Esto a través de la plataforma de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vemos el lunes. Que tenga usted muy buen fin de semana. Tupananchis kama huergecuna panaycuna yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.